Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Dios envía su palabra. Velozmente corre su palabra.
Partición poderoso. No permita que le cuenten, y no es para nosotras nada más. Convide a sus familiares, mujeres, a sus amigas, a sus compañeras de caminata, todas esas que usted conoce, todas esas mujeres, para que estemos aquí ese viernes. Viernes es para toda la iglesia, sábado solo para mujeres, así que va a ser maravilloso. Y el 16 de febrero tenemos un taller de resucitación cardiopulmonar. Y es gratis, libre de costo. Famoso, conocido como CPR, así más fácil. Y va a ser gratis, no tiene certificación, pero todos los principios, todos van a estar ahí. Todo lo que usted necesita para que usted pueda ser de ayuda en la comunidad. Así que va a ser solamente de 10 a 12 en el Salón Ágape el 16 de febrero. Toda información con nuestra hermana Rivana. Apúntese porque necesitamos hacer quórum para que por el material y todo. Así que sean bendecidos y nuestro apóstol con nosotros.
Gloria a Dios. Amén. Ese taller yo recomiendo de todo corazón que todos lo cojan porque están pasando cosas y uno no sabe cómo actuar en el momento. Aparte de la oración, hay que saber cómo actuar. Recientemente un niñito de 3 añitos se ahogó. La mamá no supo qué hacer y perdió la vida. De verdad que todos debemos de capacitarnos. La enseñanza y la capacitación nos edifica a nosotros y nos bendice. Y cuando uno tiene hijos y todo, vecino, esposo, familia, uno tiene que saber qué hacer. Aparte de levantar las manos y gritar, porque yo creo que algunos hacen la acción inmediata. Saludamos a toda la audiencia que a través, felicitamos a Panamá por la tremenda bendición de que Mariano Rivera, un hombre cristiano, entró al Salón de la Fama con 100% de votación. Y precisamente tenemos algo especial que queremos, no sé si ya lo tienen listo nuestros queridos directores allá abajo, algo muy lindo.
Overtime. Edgar Martínez y Mariano Rivera, dos latinos a la inmortalidad del béisbol en Cooperstown. Se hizo justicia. En su último año de elegibilidad, el puertorriqueño, nacido en Nueva York, pero del barrio Maguay en Dorado, logró el 85.4% de los votos de los periodistas para unirse al panameño Mariano Rivera y ser exaltado al Salón de la Fama en Cooperstown el próximo 21 de julio en Nueva York. También fueron exaltados el lanzador Mike Mussina y el también lanzador dos veces ganador de Cy Young, Roy Halladay, ya fallecido. Martínez, que bateó 312 de por vida, ganó 2 títulos de bateo y junto a Rivera, más que el Salón de la Fama de Cooperstown, ya pertenecen al Salón de la Fama del Cielo, porque son cristianos de testimonio, modelaje y modelos a seguir. Para CTNI, David Colón Lebrón.
Hola, le habla Mariano Rivera y quiero enviarle un hermoso saludo a CTN Internacional y a nuestra hermana y queridísima pastora Wanda Rolón, que te amamos. Gracias por ser esa mujer de fe, esa mujer creyente. Ha sido un ejemplo para nosotros y pues qué más que decir, que pues Dios te bendiga de una manera especial y siga adelante, Wanda. Bendiciones.
Mira para allá, santo, pero es que esto está tremendo. Gracias, Padre. Dios es tan bueno, ¿verdad, hermano? Este es un año de cosecha y de cumplimiento. Dile que está a tu lado, este es el año. Es que este es el año, no hay otro. Este es el año de nosotros. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Bueno, esta noche yo quiero pues indicarles, ¿verdad?, que que mañana estaremos orando bien tempranito ahí en Bayamón, porque nosotros somos de Bayamón y de Toalta, porque nosotros estamos en la, aquí, en la, ¿cómo se llama eso? En la guardarraya, en las colindancias, exacto, gracias, eso se llama fino y lo entienden los hermanos de allá de Europa, de las colindancias, así que soy de Toalta y soy de Bayamón. Y soy de Puerto Rico, y tú de Naranjito, Pablo, está bien, gloria a Dios. Y todos de Puerto Rico y todos de Cristo, amén. Así que esta noche es una noche bien especial, después de esa extraordinaria cumbre, gloria a Dios. Saluda al pastor Ariel, que vino con su amada esposa, qué bueno, Cantares dice presente, los pastores Vilma y José Bermúdez, pastor Papillón, que eso le dijeron Papayón, pero nosotros sabíamos que eras tú. Eso fue tremendo. Vamos a prepararnos para ofrendar al Señor porque queremos escuchar la poderosa palabra. Le tengo noticia. Este viernes nosotros estamos provocando, decir provocar como que provocar, provocando nuestra propia carne, sometiendo la obediencia de Cristo. Lo que estamos haciendo es pidiéndole al Señor. Nosotros queremos ver toda promesa cumplida y no podemos hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Así que hemos comenzado este año en una búsqueda, en un hambre de Dios, en ayuno, en oración. Y esta vigilia extrema de 12 horas, yo sé que va a marcar un tiempo hermoso. Están involucrados el Ministerio de la Casa, Ministerio de Iglesias Hijas, de Hermanas, Iglesias. Va a ser una noche donde va a haber palabra, va a haber intercesión, va a estar poderoso. Yo sé que el otro día hay clase, pero la decana se portó bien y bajó la hora. ¿A qué hora? Mira qué bueno. Ella quiere que usted duerma 3 horas. Gloria a Dios. Dios es tan bueno con nosotros. No. Pero los maestros que van a tomar, van a dar las clases y eso, van a poder salir antes. No hay problema. Porque va a haber un remanente nosotros que nos vamos a quedar aquí. Y si nos da sueño, nos tiramos en el piso. Y el espíritu, yo dormí y mi corazón velaba. Algo Dios va a hacer. No se preocupe, hermano. Algo Dios va a hacer. Yo sé que Dios se va a glorificar. Carla, te amo, pastora. Carla, bella, te amo. Esa bebé tuya, ella alaba al Señor. Ella levanta las manos. Ella, aleluya. Mire para allá. Ella es apóstol, porque usted sabe que a ella la nombraron apóstol desde que estaba en el vientre a la bebé. Pasa que ella todavía no se ha manifestado lo que va a hacer en ella desde que crezca. Gloria a Dios. Pero tantas cosas lindas que Dios tiene para su pueblo. ¿Cuánto lo creen conmigo? Y yo tengo que testificar antes de ofrendar. En esta casa tuvimos un miembro llamado Edilberto Rivera Saldaña, que partió con el Señor en estos días. Fue súbita su partida, está en este momento, los restos están allí, su cuerpo, en la funeraria. Y acabamos de venir, fuimos un grupo y por el día fueron otros. Y no es fácil despedir un hermano, pero cuando tú sabes que ese hermano era un servidor, y a la hora de, él era de, ¿qué es lo que hay que hacer? Y nunca decía que no, siempre buscaba la forma, y necesito esto, y está bien, pastora. Lo último que hizo fue obsequiarnos, porque eso nunca él lo quiso cobrar, nunca. Los almanaques bien lindos, y imagínate, yo voy a orar para que Dios, ¿verdad?, toque a otro, gloria a Dios. Pero él lo hacía todos los años. Todos los años traía, pastora, le gusta que me mande la foto y ve, porque vamos a hacerlo. Y yo decía, Dios mío, y yo sé que no estaba quizá en las mejores condiciones económicas, pero siempre en la mejor disposición de servir. Y era un hombre tan especial, nunca lo vi sin una sonrisa. Él lo mismo hacía una tripleta, que hacía un letrero. O sea, una familia hermosa. Y Lizzie, su esposa, me decía, y lo dije allí en la funeraria hace un rato, que él le pedía al Señor, Señor, yo no, nunca me voy a postrar en una cama, ni tú vas a permitir que mi cuerpo dependa de otros para que lo ayuden. Tú me vas a ayudar siempre. Hermano, y se acostó y amanecer martes. ¿Cuándo fue el día que yo fui a la cumbre? Fue el lunes, fue el domingo. Él estuvo en la iglesia el lunes, el domingo y el lunes. Cuando fue a levantarse, su rutina era a las 5 orar, y su devocional, e irse a trabajar, se demoró un poquito. Y la esposa le dijo, negro, se es tarde. Y él no despertó. No sufrió, se fue durmiendo a los 51 años. Y uno dice, la gente vive como si yo no existiera, pero Dios es real. Y para mí, un gran honor, doloroso, Pero ir allí y decirle con la certeza a toda aquella gente, ¿sabes qué? Él vivió para Dios, amó a Dios y el Señor me llamó a su presencia y nosotros sabemos que lo vamos a volver a ver. Y yo me pregunto, ¿cómo la gente vive tan alocadamente sin pensar que allá arriba hay un Dios? Yo sé que sus hijos y su esposa van a cosechar de todo lo que él sembró. No tengo la menor duda. Pero te hago extensiva estas palabras porque a nosotros como humanos nos duele la partida de la gente que amamos. Y la gente buena. Alguien dijo, ¿y por qué los malos no se van? Porque duran, hermano, duran. Porque Dios es bueno, no queriendo que nadie se pierda, a ver si se arrepienten. Pónganse de pie. Pero Edisberto, te decimos hasta pronto, ¿verdad? Cristo viene. Yo creo que Cristo viene, esta iglesia predica que Cristo viene. Ayúdame a llevar esta palabra, gracias a Paul, a Raquelita, no sé si ya llegó. Esa voz tan dulce, esa muchacha, ella lleva como, no sé cuántos años tú llevas aquí, ¿cuánto? 30. Esa voz tan dulce y esa guitarra cuando ella la toca, eso es algo, y ahora Paul con el cajón, Dios bendiga el cajón de Paul. Tan bello, y vamos y ministramos a los lugares. Frank, gracias porque estuviste también apoyando a una hermana, su familiar hoy. Frank se ganó 4 vidas, wow, te felicito, tremendo, excelente Frank, te felicito. Haces una labor extraordinaria y vas a seguir trabajando porque el Señor quiere usarlos a todos, hermano. Pero ayúdame a seguir llevando este mensaje allende los mares. Yo no me canso de predicar. Yo no me canso de decirle a la gente que Jesucristo es Señor. Y Dios nos dio ese medio precisamente para predicar a Cristo. Y tu ofrenda y tu diezmo, y tu primicia y todo se usan para eso, hermano. Esto no es de nosotros, eso es para el Señor. Y yo doy gracias a Dios por la respuesta que hubo este domingo. Gracias. Pero también dele gracias a usted porque usted va a ser bendecido. Voy a pedir al pastor Edgardo que nos lleve en oración. Y presente a Puerto Rico y a todos ustedes, y de una vez presente a nuestro querido pastor apóstol Ángel Cordero, que va a traer una palabra. Y Dios tiene todo en su tiempo. Hoy es el día que él tenía que ministrar. Amén. Adelante, pastor.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, agradecemos este tiempo hermoso que nos permite, Dios. Nos ha permitido llegar a tu casa, Dios. Y nosotros te agradecemos todo lo que has hecho en nuestra vida, en nuestra familia. Todo lo que estás haciendo, Señor, que estamos disfrutando en ti, pero también tenemos la certeza de todo lo que vas a hacer en favor de nosotros, en favor de nuestra familia, en favor de esta casa, en favor de Puerto Rico, Señor. Gracias. Por eso hoy, Señor, no nos molesta, no nos duele poder ofrendar, pactar, poder diezmar para tu gloria y tu honra, para que con lo que hacemos, Señor, pueda extenderse tu reino a través de esta señal, Señor, que tú has dado a esta casa. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho y venimos con alegría, con regocijo, Señor, sabiendo, Señor, que cada siembra que hacemos, Señor, tenemos la garantía de tu palabra que vamos a cosechar, porque así tú lo has dicho. Gracias, Padre. Venimos contentos y alegres a honrarte y a bendecirte en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Y el que lo crea conmigo puede decir amén, amén. Venga y honra al Señor y adore a su Dios a través de las ofrendas.
Vamos a seguir adorando al Señor. Estamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, tu santo restauración, Padre nuestro, sé tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos.
Felicitamos a nuestros jóvenes, de verdad que qué lindo, aleluya. Es precioso ver los hijos nuestros ministrando, ¿verdad que sí? Es algo maravilloso y que en la casa haya oportunidad para ellos. Gracias, Pastor Junior, qué bueno que, ¿verdad?, están teniendo estos tiempos. Ellos siempre están encendidos allí, pero que estén encendidos acá también. Tome asiento, hermano. Dios nos ha permitido cubrir a muchas personas y yo le doy gracias a Dios por ese enlace que hubo, ¿verdad?, de conocer, de visitar. A quien envié la primera vez fue a Ibe, sin saber que ella y después más adelante iba a tener una misión especial. Y la apóstol Ludi fue quien nos conectó. Y Dios ha hecho cosas lindas. Nuestros hijos allá en Cuba son maravillosos. No son fieles, son leales. Aprendimos que los fieles caminan contigo, pero hay un día que dicen, te amo, pero me voy. Pero los leales cruzan contigo y conquistan. Y ese ha sido el caso de estos hijos apóstoles que cuando comenzaron bajo cobertura tendrían como 50 iglesias o 49 iglesias. Y ya van por 60 y sumando. Y no solo eso. Dentro de las condiciones, sin entrar en detalles, de su país, pues no era viable levantar edificios nuevos dedicados a la iglesia. Pero Dios, en una forma sobrenatural y gloriosa, porque ellos tienen la oportunidad de salir de su país si quisieran y quedarse fuera. Pero ellos cuando salen van a dar testimonio de lo que Dios está haciendo allí y que Dios los asignó a aquel lugar y allí están predicando la palabra con gozo y alegría. Y eso es loable y admirable. Y ya tienen los documentos, la legalidad, y ya se está abriendo zapata y todo, construcción, en la nueva casa del Señor, en Artemisa de Cuba, un lugar que va como para 1,000 personas, ¿no? 2,000, sí, porque ya llevan, ellos no saben, donde caben 200 meten 400, 500, o sea que si en una dice 1,000, pues ya saben que van a meter como 3,000, o sea, acostado, no importa, pero a esa inauguración, ¿cuántos quieren ir? Bueno, pues fletamos el avión, fíjense eso, y usted paga su ticket, gloria a Dios, qué bueno es Dios. Así que estamos bien contentos, muy orgullosos, de todo corazón, porque donde quiera que él va, y Yelena, que es una predicadora, los quieren tanto, y yo me llaman, pastora, ¿podemos ir para allá los evangelistas, los pastores? Y yo, bueno, si usted va a llevar, vaya, lleve bendición, porque a Cuba se va a sembrar la palabra, aunque ellos conocen la palabra, pero se va a sembrar esperanza y amor, y es lo que por estos años hemos hecho. Así que para mí es un honor, y quiero darle las gracias a su mamá adoptiva en Puerto Rico, ponte de pie, Lucy, está Lucy. Esa es la mamá adoptiva y por ahí está el hermano adoptivo también, que es Julio, que siempre está con él. Te amo, Julio, gracias. Gente que ha abierto su hogar y ellos han estado ahí y ya no pueden ir a otro sitio porque ahí es que tiene que estar, ¿entiendes? Ahí es que le hacen su comidita y sus cositas. Para mí es un honor presentar al apóstol Ángel Cordero, alias Puchito, con cariño, desde Cuba, el reverendísimo. ¿Cómo qué?
Ay, que no estoy adaptado a esto, a la tecnología, tengo un problema. Dios me los bendiga a todos en esta preciosa noche. Estoy preocupado porque cuando dijeron que nosotros éramos fieles y leales, 3 personas aplaudieron, los demás parece que están dudando, ¿no? Somos fieles y somos leales, me preocupó eso mucho. Gloria a Cristo. Aplaudieron a Lucy mucho porque, bueno, ya puertorriqueña, ya es de ustedes, no importa. Estamos muy contentos, muy felices de servir a un Dios tan grande como el que servimos, un Dios común, maravilloso, poderoso. Desde nuestra isla de Cuba, que nos tocó allí, no sé por qué, pero Dios así lo permitió en su soberano consejo y estamos muy felices. Yo tengo mi sonrisa colgate de oreja a oreja siempre, mientras tenga los cordales, cuando se me quiten ya entonces la pongo media, porque usted sabe que ya trazó esos vacíos, hay que cuidarlo. Pero estamos muy felices, estoy muy contento, estamos haciendo un trabajo en este tiempo casi titánico, ¿sabe? Levantar un templo en Cuba. Y la cantidad no se la voy a decir porque es tremendo. Bueno, estaba mirando ahí una de las cosas que estaban diciendo que iban a hacer, que es el servicarro. Oye, qué interesante. Yo estuve todos estos días, estaba meditando desde que me dieron la tarjetita aquella amarilla que van a dar el servicarro. Dije, ¿cómo le pondría yo en Cuba a ese ministerio? Bueno, sería servicleta. No, pues hay un dicho que dice que a falta de pan se come casado, y como no tenemos carro, pues servicleta, porque tenemos bicicleta. Entonces, vamos para allá a fregar bicicleta. Estamos contentos. Gracias, pastora, por permitirnos estar aquí en este podio, que no sé por qué todavía está caliente y siempre me ponen a mí, a este negro cubano, después que pasan todos estos leones, este gatico pelado, pararse aquí al frente. Gloria a Cristo, pero estamos aquí. Yo quisiera que abriéramos toda la Biblia en el capítulo 12 de Romanos. Dios nos ha hablado poderosamente en estos días anteriores. Y siempre que Dios habla una palabra, suelta algo, nunca es solamente para emocionarnos, para pactar, para venir aquí con alegría y con gozo, sino que cada palabra de Dios genera una respuesta de nosotros. O sea, en cada palabra que sale de la boca de Dios hay una demanda hacia nuestras vidas. Uno demanda del predicador, sin embargo, esto es como un boomerang. Usted demanda que el predicador le hable, o Dios le hable a través del predicador, pero una vez que Dios te habla, se convierte en un boomerang, porque es una respuesta para ti. ¿Qué vas a hacer? Y siempre cuando me he tocado, después que pasa un evento, un CAP, o un evento como este, yo siempre digo, bueno, después del CAP, ¿qué? Después de la cumbre, ¿qué? ¿Qué va a pasar con todas esas cosas bellas que Dios nos ha dicho y que nos ha estado ministrando? Cada palabra que ha salido en este podio ha sido para meditar. Me voy meditando en los próximos días sobre qué, el qué y el cómo hacer todo lo que Dios nos ha demandado a nosotros. Y ese es el gran problema. Emocionarnos, nos podemos emocionar muy fácil, pero después responder a esa demanda de Dios es el gran problema de nosotros. Y somos nosotros los responsables en hacer que cada palabra que sale de la boca de Dios no vuelva vacía en nuestras vidas. Y que cada año tengamos que volver como un muñeco de cuerda a darnos un poco de cuerda, porque por 6 meses se nos acabó. Necesitamos hacer algo con cada palabra que Dios nos dijo. Así es que la bola ahora está de nuestra mano. Nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer con esa demanda de Dios en nuestra vida. Ya usted sabe, ninguna palabra que se dice en un podio es para emocionarnos. Es, nos impele, nos empuja, nos manda. Es un mandato y es una interpelación de Dios para nosotros para hacer algo. Así es que prepárese, Puerto Rico. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo en este fin de semana? Capítulo 12 de Romanos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dios bendiga su palabra. Soberano Dios del cielo y de la tierra, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que tú estás aquí. Tu presencia se puede sentir y tus hijos estamos expectantes a cada palabra que sale de tu boca. Escóndeme detrás de tu cruz y quita toda torpeza de mi lengua. Que no sea yo, sino tu palabra hacia nosotros, Padre. En esta hora te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Necesitamos pensar un poco cómo nosotros vamos a poder cumplimentar con cada exigencia que viene del trono de Dios. Fíjese, yo escucho muchas predicaciones y mucha gente que siempre está hablando sobre levantarnos el ánimo. Y es cierto, hay todo un mensaje en la palabra que habla sobre que vamos a estar bien. Hay una promesa que ha sido dada que Dios va a cumplir en nuestras vidas. Hay palabras por las cuales, o sea, habemos mucha gente que estamos de pie hoy, nos levantamos cada día y nos acostamos con el deseo de volver a levantarnos al otro día porque cargamos una palabra y solo por esa palabra vivimos, nos levantamos, salimos y regresamos y siempre estamos ahí. Y la motivación es tremenda de lo que Dios va a hacer y uno está como en una santa expectativa de lo que Dios va a hacer, porque cuando uno sabe que Dios va a hacer algo, uno está a la expectativa, por dónde viene, cómo es que va a suceder, porque ya si Dios dio la palabra y yo tengo la confianza, no es el cómo, sino yo estoy esperando que algo viene y entonces estoy ahí como expectante de lo que Dios va a hacer, eso está claro. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender que todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida, todo lo que Él nos ha prometido, todo lo que nos ha prometido como iglesia, en lo eclesial y en lo personal, hay algo que carga todas estas palabras, fíjense, y es el amor de Dios. A la mayoría de la gente no le gusta mucho hablar del amor de Dios porque es más fácil hablar de otros temas motivacionales que son buenos y nos olvidamos que todo lo que se maneja en el reino de Dios se sustenta sobre la base y el vehículo del amor. Nosotros leyendo estas palabras que le subtitulan el deberes cristianos, el apóstol Pablo del versículo 1 al 8 habla de unos fundamentos generales que son importantísimos y no son a todos comunes. Ahí habla de la necesidad de entender que tenemos ministerios, que tenemos dones, que tenemos talento, que tenemos que aprender a pensar con cordura. Parece que hay algunos locos que se la creen más que nadie en cierto momento. Y Pablo como que quiere decir, traten de pensar con cordura, caballero, que la cordura nunca se vaya en la medida que somos usados por Dios. Porque el día que la cordura se va, empezamos a hacer lo que era. Pensamos que tenemos más alto concepto de sí que el que debemos tener. Y empezamos a manejar conceptos y cosas que se salen de lo que es la métrica, como músico que soy lo diría, de esa métrica cristiana que el apóstol Pablo le habla a los romanos desde Corintia, y él le dice muchas cosas. O sea que si usted lee del versículo 1 al versículo 8, este capítulo no puede entender en carretilla, porque este capítulo hay enseñanzas que son generales y otras que son específicas. Del 1 al 8 está hablando de la generalidad, de los fundamentos generales que acompañan o que deben acompañar a un discípulo cristiano como pueblo de Dios. Ahora, a partir del versículo 9 al 13 comienza a particularizar esos fundamentos. Si bien dice esta palabra, traten de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Después dice, no se conformen al siglo, renuévense, no tengan más alto concepto que el que deban tener. Y esto es general para todo el mundo. Esto es importante que lo tengamos claro. Y lo digo así porque una persona que tiene un elevado concepto más allá del que tiene que tener o piensa de sí, no cuerdo, sino como loco, va a ser muy difícil que Dios pueda poner poner sobre ellos todo lo que Dios ha dicho. Y a veces hay un retardo en las promesas de Dios que no dependen del cielo, dependen de una condición nuestra y dependen de actitudes, porque la actitud correcta es la que va a provocar los milagros y el cumplimiento en nuestra vida. No se crea que usted y yo, porque nos llamamos como nos llamamos, a como sea va a ser. No es así, hay condiciones. Fíjense que en Deuteronomio habla: si tú haces esto, si haces los otros. No estoy hablando de obras, estoy hablando de actitudes. Y es muy importante que nosotros en este tema del levantamiento, de las expresiones de todo lo que Dios va a hacer, enseñemos a la gente a tener la actitud correcta para recibir lo que Él dice. Porque ¿de qué nos vale a nosotros con la actitud incorrecta recibir lo que estamos esperando? Entonces nos envalentonamos, entonces no damos gloria a quien debíamos de dar gloria. Hay que tener mucho cuidado con eso, caballero. Está bien, vamos a esperar cosas grandes, pero tenemos que arreglar el fundamento. Por eso el apóstol Pablo echa un fundamento del 1 al 8 hablándole a los romanos y le está diciendo: ustedes tienen que entender que tienen que establecer un fundamento para que puedan funcionar en la vida cristiana, y el fundamento está ahí escrito del 1 al 8. Después, entonces particulariza eso y empieza a hablar particularmente. Y lo primero que quiero hablar en esta hora es que toda ejecutoria en el ministerio está soportada por el amor no fingido. Y eso es lo primero que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo: se necesita que el amor sea sincero, y lo llama sin fingimiento. Aleluya. Y yo sé que hoy no me van a aplaudir mucho, pero es importante que hablamos de esto. Es importante que entendamos que todo la ejecutoria, todo lo ministerial se soporta sobre la base de un amor fingido. ¿Cuál es el concepto de amor? Todo el mundo tiene un concepto de amor, pero ¿usted sabe dónde estriban los grandes problemas que tenemos hoy nosotros? En el concepto de amor que tenemos. ¿Y sabe de dónde es? Nosotros no vinimos todos, nosotros trajo la cigüeña. Venimos de un mundo que tiene una conceptualización del amor muy distinto y muy lejano del amor de Dios, muy distinto. Y cuando viene la gente a la iglesia, hay que desmontarle el mal pensamiento que traen de fuera de lo que es el amor, porque hay un concepto, mire esto, un concepto que está preelaborado, establecido por los tiempos y a través de los tiempos. El diablo se ha movido a través de la historia y hoy estamos en el fenómeno que se llaman por los grandes sociólogos del mundo, se llama la posmodernidad. ¿Y qué cosa es la posmodernidad? La posmodernidad es todo lo que se relativiza. Yo amo si entiendo que el amor es esto. Si tú me convienes, te amo. Esa es mi expresión de amor. Si no me conviene, no te amo. Porque si en un momento todo lo que no era demostrable, que era la modernidad, se quedó atrás y tuvo que venir la posmodernidad por la necesidad del hombre. Pues ahora en el mundo posmoderno en que venimos, la gente llega a la iglesia con un concepto equivocado de lo que es el amor, y hay que desmontarle ese sistema. Y el apóstol Pablo está haciendo específicamente desmontando el concepto equivocado del amor verdadero, y él establece pautas importantísimas sin las cuales no se puede vivir, sin las cuales no se puede desarrollar un ministerio efectivo y de impacto. Y entonces él tiene una dicotomía entre la determinación y el sentimiento. Y aquí estamos nosotros metidos. Porque la gente suele ver el amor como un sentimiento. Y yo escuchaba hace un tiempo sobre alguien que hablaba sobre eso y decía: ¿es realmente el amor un sentimiento? No puede ser un sentimiento. Y lo decía porque todos los días uno no se siente bien. Todos los días uno no se siente mal. Todos los días no son del todo buenos. Y si yo entonces te amo sentimentalmente, hay un día que te amo y al otro día te quiero arrancar la cabeza. Entonces hay que repensar cuál es el amor. ¿Qué concepto habla Pablo sobre el amor? Y entonces nos pone el concepto del amor no como un amor sentimental, sino como un amor determinado. Y cuando está diciendo: yo determino amarte porque te tengo que amar. A veces haces cosas que te quisiera matar, pero te tengo que amar. Porque es una determinación. Y Pablo está hablando de manera determinante que hay que ver el concepto del amor. Y estoy hablando de esto porque nosotros todos, ninguno de nosotros somos familia, o la mayoría no somos familia. Tenemos diferentes tipos de vida, diferentes actitudes con las que nos enseñaron a vivir. Y ahora cuando venimos a convivir como familia de Dios, chocamos y no entendemos las grandes verdades ni el concepto correcto de lo que es el amor de Dios entre nosotros, vivido y compartido. Entonces Pablo, previendo esto con su agudeza, habla: el amor es una determinación. Yo tengo que determinar soportar aquel y aquella, y tengo que hacerlo. Ay, Señor, enséñame a amar con tu amor. La Biblia no dice que el amor es una asignatura que se da en el cielo. No lo dice. No encuentro en la Biblia una asignatura que se llame amor. Ni ninguno de los profetas da mi amor para este que no lo soporto. Señor, no lo soporto. Bueno, trago es un batido de plomo. Pero dame, yo voy a determinar que a partir de mañana, yo lo miro con ojo de carnero desgollado. Pero a partir de mañana yo voy a cambiar. Y yo voy a empezar a no mirarlo tan torcido. Y voy a ponerme, y cuando lo vea, quisiera, pero entonces después viene: espérate, tranquilito. Ámalo de otra manera. Míralo. Entonces, si yo voy educando mi vida, y entonces empiezo. A lo mejor, yo no te digo que el primer día tú vas a amar a tus enemigos, eso es casi imposible. Eso no es como un ladrillazo que te cae en la cabeza y hoy tú no amas, ¡bum!, mañana amé. No es una disciplina. El amor es un proceso disciplinario que uno se tiene que disciplinar. Y uno a veces tiene, la Biblia dice inclusive que disimular la injuria es de sabio, cuando trata de hipocresías, de acciones que a veces lo sacan a uno de los cabales. Pero dice: hay que regresar a los cabales. Hay que regresar ahí. Porque hoy estamos viviendo en un mundo que está trancado, está viviendo una etapa de que lo que yo creo es lo que es bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el fenómeno que estamos viviendo de todas esas cosas que están pasando, irracionales y locas? Los comportamientos irracionales de la gente, ¿saben por qué cosa es? Por la mentalidad posmoderna, que lo que yo piense que sea bueno es lo que yo determino como bueno, y lo que yo crea malo es malo. Pues la iglesia es malo y el alcohol es bueno, pues eso es mi verdad. Pero tengo una noticia: la posmodernidad falló, porque una vez dijo Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Todos los fenómenos psicosociales que han habido en el mundo, ninguno ha podido satisfacer la necesidad del hombre. Te tengo una noticia: después de la posmodernidad estamos teniendo el mismo problema. La gente necesita a Dios. Llegó la hora de predicar el evangelio. Dice amén o no, deme ese aplaudir, aunque sea deme ese, vaya. ¿O no? Aleluya. Y entonces, cuando Pablo empieza a particularizar este asunto de nuestro comportamiento, lo primero que dice es, porque usted va leyendo en una retórica, en una dinámica que va en un concepto que no tiene nada que ver con lo que de buenas a primeras, del versículo 9, de 8, está hablando de la misericordia, de compartir. Dice: el amor sea sin fingimiento. Ahora te pongo las peras a 4. Ahora la cosa se pone fuerte, ahora viene el problema. Y si ahora yo te estoy hablando de algo que tú no conoces, no te estoy hablando de un amor interesado, te estoy hablando de un amor ágape, que significa un amor significante o significativo. Y él, que sí se la sabía toda, estaba haciendo un juego de verbos y de palabras, porque él sabía lo que estaba hablando. Cuando dice el amor, y habla de el amor como ágape, sea sin fingimiento, y utiliza otra palabra que significa genuino y sincero. O sea, si pudiéramos hablar, diríamos: ¿qué dijo Pablo? El ágape sea genuino y sincero. Amor sin egoísmo. A contrapelo del modelo del amor que la sociedad moderna nos plantea. O sea que yo, por ejemplo, en Cuba nosotros tenemos unas bolsitas de compra. Esa bolsita, nosotros le decimos java. Y a alguien se le ocurrió ponerle una propaganda que dice: lo mío primero. Y usted va por toda, la gente va porque la bolsita es como, llevar una bolsita llena es un lujo. Y la gente va por la calle con su bolsita. Orondos, enhiestos, la cabeza erguida, la frente levantada, porque van a lo mejor no tienen nada dentro, tienen dos trapos, pero va llena. Y siempre usted lee en esas bolsas que dice: lo mío primero. Eso es todo, eso está preparado para que tenga un impacto psicológico de lo mío, yo y mí mismo. Yo no sé si eso pasa por aquí. Pero cuando Pablo está diciéndole a las iglesias, y le está hablando no a, al peluquero de la esquina, le está hablando, miren, ¿sabe a quién? Le está hablando a los profetas, a los servidores, a los maestros, a los exhortadores, a los administradores, a los presidentes. No le está hablando a gente cualquiera, le está hablando a gente de ministerio. Le está hablando a la crema innata de la iglesia. Y le está diciendo, el ágape tiene que ser genuino y sincero. Y el concepto lo mío primero queda desaparecido. Porque, ¿qué hace el amor aquí? El amor define el tono que debe regir la operación del ministerio cristiano. El amor define el tono. Cuando usted va a una orquesta, usted ve que el primer violín, cuando ya todo el mundo se sentó, está, llega uno, se para y da la nota. Y ahí todo el mundo, lo que tiene que tocar, lo toca desde la nota del violín, del primer violín. Y Pablo está diciendo, lo que rige la orquesta compuesta por profetas, predicadores, apóstoles, evangelistas, exhortadores, todo, la nota principal es el amor. Y si esta no suena, hay un gran problema en la vida. Dígame en esta noche, aleluya. Y el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y entonces estamos ante otro problema, que es el discernir qué es lo malo. Entonces usted tiene que empezar por arriba cuando dice, no se conformen a este siglo. Hay que regresar a la retórica del siglo. ¿Qué es lo que plantea el siglo? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que la Vox Populi dice? ¿Qué es lo que la gente habla por la calle? Hay que regresar a eso sin tener miedo a escuchar lo que ellos dicen. No, en ningún momento el cristiano no debe de escuchar. Sí, hay que escucharlo todo. ¿Sabe qué? Para que usted no esté aquí como un improvisado, tiene que escucharlo todo, tiene que estar a tono con lo que dice la gente. Pero una cosa es lo que dice la gente, y dice, bueno, ya hablaron la gente, ahora hay que ver lo que dice Dios, que Dios tiene la última palabra, y ahí tú defines concepto. Pero el ser ignorante no es un autorizo de la palabra. Usted tiene que ser entendido de los tiempos, usted tiene que entender lo que está pasando, usted tiene que saber por dónde viene el enemigo, usted tiene que saber cuáles son sus estrategias. Por eso Pablo dice, no ignoréis sus maquinaciones. Por tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Tengo que tomar una decisión ante el mal, y para poder entender el mal, entonces tengo que entender el siglo. Tengo que entender el siglo para entender cómo se vive, porque lo peor que hay es una voz discordante. Estoy hablando de qué, si no nada de lo que tú estás. Por ejemplo, yo veo que señor gobernador o señor no sé qué, nosotros no tenemos nada de esas cosas. Digo, esto no me suene a mí. Tengo que ver esto. Muchas de las predicaciones que escucho en este podio las tengo que contextualizar a mi contexto, llevarlo allí. ¿Cómo se aplica allí? ¿Cómo se come eso allí? ¿Cómo yo lo vivo? Porque tienen que llevar el día llegó en que la gente van a dejar de ver a los creyentes como ignorantes, tontos de capirote, porque aquí hay hombres que tienen mentalidades hábiles del reino, con capacidades, con actitudes, aleluya. Ese pensamiento arcaico de que no, que hay que estar metido en las cuatro paredes, nos dieron golpe hasta por los pelos en estos días. Ese mexicano gracioso que hablaba aquí, maravilloso, que decía, no, la cosa no es aquí adentro, aquí todo está muy bonito, aquí todo está, hay que salir afuera donde se desafía la fe, donde la gente con guantes blancos y negros nos dan por todos lados, y tenemos que tener la actitud correcta, ahí es que se prueba la fe. A mí no me da gracia cuando escucho de que hay mujeres santas metidas en un convento, no salen nunca, las carmelitas de encierro en Cuba entran el 1 de enero y el 31 de diciembre salen por una ventanita y le miran la cara. Digo, cualquiera vive cristiano así, ahí no tiene enemigos comunes, no tiene ninguno enemigo. Pero aquí la cosa es que cuando habla de iglesia, habla de eclesia, y tiene dos términos. Habla de eclesia como asamblea, pero dice otra acepción el verbo, y es fuera de. Esa no se oye. La palabra iglesia tiene dos significados: en iglesia como asamblea y fuera de. Entonces, ¿en qué vivimos? En el dentro de. Y no fuera de. Entonces, ¿cuál es la repercusión que ha tenido esa mentalidad histórica que es arcaica? Porque yo soy de los que no cree que todo lo malo es, de todo lo antiguo es malo. Hay cosas antiguas que tienen que regresar: el fervor, la santidad, la obediencia, el respeto a la autoridad. Eso tiene que regresar, porque yo me recuerdo que mi pastor hablaba y me parecía que estaba cantando el himno nacional, la respetaba, la amaba. Ya hoy le pasamos por encima a cualquiera y lo levantamos y lo... Porque no todo lo malo es bueno, ni todo lo nuevo, no todo lo antiguo es malo, ni no todo lo nuevo es bueno tampoco. Hay que tener un balance en la vida. Entonces, la mentalidad es arcaica de que hay ignorantes, hay que sacarlo. Usted puede ser un iletrado, esa es otra cosa, pero no un desentendido, porque a lo mejor no sabe leer y escribir, pero tiene la capacidad de discernir cosas, tiene la visión de águila para oler, tiene el olfato para poder oler cuando una cosa es correcta, es incorrecta, cuando viene de Dios, cuando no viene de Dios. Eso es otra cosa. Es ser iletrado, no es ser ignorante. Aleluya. Le dije que no iba a haber grito mejor. Estoy mirando, póngame un pactico de vez en cuando por ahí para emocionarme, póngamelo. Entonces, gloria a Cristo. Pablo nos mete aquí en una camisa de fuerza, iglesia. Y no está metiendo a gente simple, está metiendo a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a todo el mundo lo está metiendo. Dice, todo eso que vamos a hacer, por favor, caballero, el amor sea sin fingimiento. Aleluya. Y entonces hay que entender qué es el concepto de lo malo. Porque en este mundo, en este vivir, como somos creyentes y como el amor de Dios está en nuestras vidas, tenemos que aprender a discernir lo que es lo malo, pero lo malo para mí y para el prójimo también. Por eso es que la palabra es tan clara cuando dice: como tú quieres que hagas contigo, hazlo con los demás. Porque esa es la mejor manera de desarrollar un concepto de lo bueno y de lo malo. Está ahí, sintiéndotelo en tu propia carne. Si tú quieres que te amen, ama tú. Si tú no quieres el mal para ti, no lo hagas a otro. En definitiva, es el definir. Cuando dice el apóstol Pablo, aborrecer lo malo, está diciendo lo malo para mí, en esa misma línea de ágape, de familia, en esa misma línea de fraternidad, está hablando el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo para mí y para el otro. Tienen que hacerlo. Y hay que practicar el amor frente a lo malo. Y la manera por la cual el mundo está entenebrecido, ¿sabe por qué? Porque ha habido un retroceso de la luz. El día que la luz se pone los zapatos y se encopeta y se levanta contra las tinieblas no tienen otra cosa que no sea retroceder. No hay miedo ninguno. Donde estamos, usted en Puerto Rico, nosotros en Cuba, los otros por allá, cuando se levanta la luz, la oscuridad tiene que retroceder. Y el mal retrocede. No hay que hacer tanto ejercicio. El basta en que usted se levante como luz. La Biblia no dice que bueno, hay que calentar como aquellos fogones de antes que había que calentarlo. No. La luz alumbra, no se enciende la luz y se pone de allá abajo, se pone aquí. O sea, es un problema de posesionarte, es un problema de posesionamiento. Cuando yo soy luz, yo me paro. ¿Y qué tiene que hacer las tinieblas? Las tinieblas, lo único a lo que está llamado es a desaparecer. Dígame en esta hora. ¿Cómo se llama aquel profeta, aquel predicador que usted trae aquí de vez en cuando? Que es el padre, es famoso. ¡Ay, Satirio hace así! Le voy a hacer así. ¡Aleluya! Se practicará el amor frente fuerte contra lo malo. Ahí se nos traba el paraguas. Ahí se acabaron las confesiones de resultados, las confesiones de prosperidad. No, espérate, que yo tengo un problema. Nada, todo el ministerio cristiano, todo, lo que vamos a recibir, lo que somos y lo que seremos, se sustenta sobre la base del amor. De ahí no lo puedes sacar. invéntame lo que tú quieras, píntame el cuadro que tú quieras, pero retorna al amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que trabajar el amor. Y esto no es un problema personal de uno, esto no es para ti, esto es para todos. Aquí estamos todos involucrados. Ay, gloria a Dios, de un aplauso fuerte, vienen a pactar en esta noche. Qué feliz estoy, qué alegre me siento. Aleluya. Entonces no es un capricho del apóstol Pablo, dice, tienes que aborrecer lo malo, sino tengo que aborrecer lo malo porque tiene la capacidad de destruirme a mí y destruirme al prójimo. Y tengo que entender que cuando estoy infringiendo algún mal a otro, estoy destruyendo al prójimo. Y Colosenses muy claro que dice, inclusive para los comedores de carne, que les gusta la carne todo el tiempo, dice, si comes carne delante de tu hermano, les motivo a decaer, no te la comas y cómete una verdura. Y dice, oye, ¿qué clase de concepto tiene este hombre de la unidad? Y está hablando de manera acérrima sobre esto. Tengo que aborrecer lo malo porque tiene la capacidad de destruir. ¿O no? Seguir lo bueno. Ámense los unos a los otros. Y ámense con amor fraternal. Quiero utilizar los términos familia y fraternidad. Luego nosotros escuchamos que se habla hoy, hay un lenguaje apostólico que habla de la iglesia como casa, de nosotros, de miembros como hermanos, de los pastores a veces en cierto rango como padres. Y usted dice, ¿y qué este asunto, qué está queriendo decir con casa? Paternidad, hijos, está utilizando el lenguaje de la familia. Por eso Pablo está recurriendo y dice, ámense los unos a los otros. Usa el concepto de familia, de fraternidad. Y siempre yo como familia tengo dos hijos y tenemos problemas como toda la familia. Una de las cosas primeras que aprendí es, yo nunca voy a desnudar la vergüenza de mis hijos porque es mi familia. Cuando Pablo está manejando el concepto de familia, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Habla de fraternidad y habla de familiaridad. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros entender que somos una familia y no simples hermanitos, miembros del templo, aleluya, que se reúnen dos veces en la semana? Tenemos paternidad, somos hijos, tenemos casa, es familia, nos grita a voz en cuello, es familia. Por eso Pablo utiliza de manera apostólica, habla el concepto de amarse y de convivir como familia. Y entonces de buena primera decía, aborrezcan. Aborrecer, y nos está hablando de familiaridad. Hay que aborrecer toda expresión y manifestación de lo malo. Hay que aborrecer y sufrir con el mal que me divide del otro. Por eso Pablo está diciendo, no hay contradicción entre aborrecer lo malo y amar. Cuando aborrecer significa quitar lo que me une al otro, bendita sea la palabra aborrecer. Qué silencio. Estamos meditando. Medite. Medite. Aleluya. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Manejemos el concepto de familia. Me gusta más que congregación. Me gusta más casa que iglesia. Me gusta más paternidad que jefe, gobernando en el lugar santísimo y nosotros allá abajo, los que sufren y los que lloran. Y aquí arriba, entonces están los jefes. Paternidad suena más lindo. Y de miembros a hijos. Transicionemos entonces al manejo del concepto de familia. Mira que está a tu lado y dile, pensando bien, te pareces un poco a mí.
¡Aleluya!
Gloria a Cristo. Estoy esperando un pacto. Tengo uno, necesito otro más. En estos días el apóstol estaba hablando cuando estábamos en una cena allí en el salón aquel de enfrente. Era, y hablaba de brazos extendidos. ¿Se acuerda cuando hablaba de brazos extendidos? Que uno llega donde el otro no llega y yo llego, yo estoy haciendo en Cuba lo que ella no puede hacer allá. Ella está haciendo lo que no puedo hacer yo. Y en ese sentido de extensión, cada uno de nosotros somos la extensión de la gloria y del amor de Dios. Por favor, necesitamos entender entonces que en cuanto a honra, y este es el mayor problema que tenemos, es el tema de la honra y la deshonra. Y Pablo la particulariza de nuevo y nos la dice a nosotros en lo personal, y dice: en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Lo único que provoca la competencia y el desplazamiento, aleluya, es el establecer un concepto pésimo de familiaridad y fraternidad. Cuando usted tiene la capacidad de vivir en la competencia y en el desplazar a otro, yo entiendo, este negro que está aquí se lo puede decir a usted. ¿Quién era yo? Nada. Bueno, soy alguito ahora, no tanto. Me botaron a los 11 años, me dieron golpes que usted no se puede imaginar. Por Cristo. Y hoy mi casa, donde me dieron tanta leña y tanto golpe y me botaron y dormí en el parque, se convirtió 20 años después, se convirtió en un templo, y es el primer templo madre de las otras 60 iglesias, y vamos a la más grande. Ahora usted no sabe lo grande de Dios, la dimensión de Dios, cómo Dios opera, cómo el amor de Dios se manifiesta, mis amados. Y la primera cosa, dos pactos, gloria a Dios, ahorita se llena, ahorita viene, ya me dieron uno, me dieron dos, ¿quién me pone el número tres? Prepárenlo. Aleluya. Lo que atenta contra la familiaridad de la iglesia y la fraternidad es la competencia y el desplazar a otros. Y esto no es para nadie, y es para todo el mundo. Y le estamos hablando a todos los que oficiamos en la obra de Dios. Caballeros, recuérdense de dónde nos sacó el Señor. Que todo lo que somos y lo que aspiramos y logremos ser, todo se lo debemos a Él. Nada es por nuestra propia cuenta. Todo se lo debemos a Él. Y el día que olvidemos eso, nos perdimos. Tengo cuatro pactos, estoy feliz. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿cuál es la razón? En el amor, ¿cuál es la razón que a mí me obliga a competir? ¿Cuál es la razón? Pablo está diciendo, en cuanto a honra, prefiéranse el otro. Eso es un disparate. Yo estoy hablando que en Cuba andamos todo el mundo con la bocita, lo mío primero. Y entonces este está diciendo aquí, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Está diciendo que tú quieres ser el primero en todo. Tú quieres ser el delante. Gracias, luz, y gracias me dignificas aquí viniendo al frente. Pues ¿sabes qué te estoy diciendo? Pues te toca entonces a veces ser el segundo para que otro vaya adelante de ti. ¿Cuál es el problema en ser un puente para que otros avancen a través de ti? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? Vamos, se está poniendo bueno ya. Ahorita le doy palabra que le alienta y me aplauden más. Gracias, profeta. Profeta, tu voz es importante aquí, tu ofrenda. Gloria al nombre de Jesús. Este versículo 10b dice: prefiéranse los unos a los otros, por favor. ¿Cómo eso? Si es que yo quiero mi bien, yo quiero avanzar, pero es que cuando tiene que ver con honra. Porque cuando una persona tiene la capacidad de ser puente para que otro avance, es que tengo la seguridad que yo como puente no me voy a fracturar, no me voy a destruir. Y ese es el mismo problema del servicio. ¿Cuál es el impedimento que yo tengo desde mi posición? Arrodillarme y lavarle los pies a alguien, consolar a alguien, bañar al que está enfermo. ¿Dónde es que pierdo? Dígame que más bien gano. ¿Qué pierdo cuando sirvo? Dígame, ¿qué pierdo? ¿Qué pierden los muy reverendos, los reverendísimos, los reventados de la vida? ¿Qué pierde cuando ayudan al necesitado? Cuando por un momento aparece que no eres el primero. Oye, pero este, qué bien, como le decía aquella mujer desde la ventana. Qué bien luciste hoy delante del pueblo. ¿Y quién te dijo a ti que fue delante de tú? ¿Para ti quién te dijo que yo vine aquí a bailar delante de ti? Ni a moverme para que tú después me pasé la cuenta. No fue delante de ti, fue delante de Jehová. Y ay, gloria al nombre de Jesús. Cuando yo tengo ese concepto, el servirme es un gozo, me es una alegría, me es una necesidad. Me aleluya. Alguien tiene que decir amén. Y entonces las cosas grandes se desatan y se articulan en nuestra vida a través del servicio. Quien no vive para servir no sirve para vivir. No sé. Yo sé lo que es que una persona sea ignorada. Y cuando Dios se le mete entre ceja y ceja que viene a favor tuyo, que te va a levantar y que va a hacer prosperar la morada de la justicia, así te pongan en el asiento que no veo por ahí atrás, así hagan lo que hagan quien lo haga y diga lo que diga quien lo diga, el día que Dios se va a levantar a favor tuyo, el día que viene tu promoción, no hay nadie que se mete en el medio, porque es una irrupción del río de Dios. Usted no ha visto nunca un río cuando viene caudaloso, todo lo que tiene en el medio se lo lleva, todo lo que está en el medio entre lo que Dios dijo y tú se va abajo, porque Dios lo hará con el ímpetu de su gloria. Ahora necesito que le dé un aplauso al Rey. Aleluya. El amor nos establece como brazos extendidos, y la competencia y el desplazar a otros no es legal, no es bíblico, no es correcto, no es ético, no es honra. Y entonces cuando viene un excelente predicador y te habla una palabra de esta de empoderamiento, así desplazando, compitiendo, pasando por encima de todo, vienes a pactar corriendo y viene, ¿y esto qué cosa es? No digo aquí, eso pasa en Cuba, eso me pasa a mí allá. Para que me miren, las grandes cosas se hacen en el anonimato. Las grandes cosas no se hacen ante las cámaras de televisión, se hacen en el silencio, cuando la gloria es para Dios y la exaltación es para Dios. No me interesa que me vean por ahí, me interesa que papá Dios me vea haciendo lo que tengo que hacer, lo que es mi asignación. Yo no pierdo, yo gano. Alguien tiene que decir amén en esta preciosa noche. Aleluya. ¿Cuál es el problema? Que hay que derrotar al otro, el quítate tú para por el medio. Yo no tengo que hacer eso. No tengo por qué hacerlo, porque está el apóstol Pablo hablando a los profetas, al evangelista, le está hablando al que reparte. Dice, aquí nadie puede ser, ¿sabe cuál? Cuando usted es una persona carnal, usted ve a la persona que está a su lado creciendo como una amenaza. Pero cuando yo sé cuál es mi potencial, a qué Dios me llamó, cuál es la palabra que yo tengo, se levantan 100 al lado mío y los tengo. Me siento con tremenda satisfacción a escucharlo, pero para mí no son una amenaza. La amenaza, cuando una persona cree usted que es su amenaza, que crece al lado suyo, usted tiene complejo de inferioridad, así de sencillo. Duerma tranquilo, ¿qué le pasa a usted? Respire profundo, casi un mes que no respira. Está, ¿qué va a pasar? No, quítase eso, respire a pulmón profundo, que lo que Dios le dio no hay nadie que se lo quite. Cuando Dios te posesiona, ay, gloria a Dios, no hay nadie que te puede quitar. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. No sé, como dice, tranquilo, papá, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Pablo está diciendo, mira esto aquí, tranquilo. Esto no, ¿y por qué es que ni siquiera es una carrera de velocidad? Esto es de resistencia, papito. Y hay gente, y el que te quiera, generalmente los desplazadores y los competidores siempre caen en el error de correr duro esta carrera. Y a mitad tienen 4 varas de lengua. Y usted ve como el cuento del conejo y el cuento de la tortuga. Y la tortuga va suavecita. No te ocupes, deja que te den candela por allá, por aquí atrás y te siga. No, tranquilo. Yo voy a mi paso suave, pero voy llevando. El problema es romper la inercia y no quedarte donde está. El problema es que vas caminando. El problema es que vas avanzando. Deja que el que diga, yo puedo más que tú, avanza y demuéstrame cuánto puedes y hasta dónde te va a llegar. ¿O no? Entonces, pues, el competir y el desplazar a otros lo único que hace es poner en peligro el concepto paulino de la familia y de la fraternidad. Y cuando estoy seguro que soy llamado por Dios, tranquilo, tranquilo. No necesito tampoco que alguien me reconozca sobre otro, no. orando para que este que está creciendo, la otra que está creciendo, que está avanzando, no, no, Señor, quítalo porque que va ahí soy yo. Estás loco tú. ¿Qué piensas tú? Tranquilo. Gózate. Cuando tú ves a alguien que está, y eso, en estos días el apóstol que habló sobre la finanza y eso lo decía, cuando una persona tiene visión y ve a otro que falla en su error, lo que hace es impulsarlo para que se levante, para que avance, para que saque. Pero entonces el carnal ve a uno que está en error y le mete el macetazo en la cabeza para que se hunda. Entonces, ¿qué somos? Dime. ¿A dónde vamos? ¿Cómo, iglesia? Se me perdió el orden este que tenía aquí con el rabato mío. Que me reconozcan sobre otro. Entonces, en otras palabras, si yo tuviera que interpretar lo que está diciendo y prefiriéndonos los unos a los otros, diría: libres del estatus personal. Prefiriendo al otro. Vamos, hermano, avanza. Porque casi nunca la gente no ve que detrás de un león de esto, de una leona de esta que se paran aquí, que me erizan los pelos a mí, hay otro que está oculto cuidándola, apuntalándola. Pero ¿sabe quiénes son los mejores delante de Dios a veces? Sin desdeño de nadie. Los que no se ven mucho, que están atrás aguantando las figuras. Para mí tienen grandísimo mérito los que están aguantando los grandes ministerios y las grandes gentes. Para mí tienen gloria a Dios. Por eso que las oraciones secretas y las actitudes secretas tendrán una recompensa pública. Porque lo que no hace el hombre, recompensar en público a los secretos. Dios que sí ve en los secretos, y como justiciero que dice: tú que estuviste en el anonimato, tú que no preferías el primero, tú que preferías que otro avanzara, pues ¿sabes qué? Ven que ahora te voy a dar una recompensa pública. Pero fulano allí, pero si era, no se connotaba, tranquilo, tú pensabas que no, pero él estaba trabajando lo que tenía que hacer, lo que tú no te diste cuenta, porque tú estás haciendo patrones que tú ves. Pero no todo lo que se ve es todo lo que uno tiene que ver. Hay cosas que no se ven y hay que ser profundos para entenderlas. ¿O no? Y entonces, ¿por qué tengo que sentirme vencedor sobre otro? ¿Dónde está la batalla real de nosotros? Ahora, la gran pregunta es la pregunta del pollo del arroz con pollo. ¿Qué me cuesta, pastora, una sonrisa? ¿Qué me cuesta decir un Dios te bendiga al fraterno y al familiar? ¿Qué me cuesta? ¿Cuánto me cuesta decir Dios le bendiga? Un abrazo, un saludo, una sonrisa. Vivimos en un mundo que pensamos que 1,000 pesos es la solución. Hay veces que la gente no necesita 1,000 pesos. Necesitan oír un timbre de alguien que diga: oye, estoy orando por ti, sé lo que está pasando, pero quiero decirte que estoy aquí orando, aclamando para que te vaya bien. A veces que una palabra de un amigo, de un hermano, de un compañero, de un fraterno, de un familiar, suele tener más impacto que $1,000 en un bolsillo. Hay dos enfermedades de este siglo. Una es la depresión y otra es el mal concepto del amor. ¿Y cuál es la razón? Porque hay tanto divorcio, no es de Puerto Rico. Hay un concepto generalizado globalmente sobre el amor. Hoy te amo porque me caíste bien, mañana cuando te levantaste con los pelos engreñados y ya no tienes aquello de lo que te enamoraste, ya no te quiero porque es sentimiento. No es sentimiento, es determinación. Como cuando la madre, nosotros y el padre, nosotros tenemos hijos y hay algunos hijos que nos hacen cosas feas. Y como aún haciéndonos cosas feas, los seguimos amando. Porque determinamos en nuestro corazón, en nuestra vida, para siempre amar. Y ese tiene que ser el concepto. Eso es lo que Pablo está manejando para toda la iglesia de Cristo. Tengo que determinar amarte desde ahora, desde que estás empezando en el evangelio. Y cuando hagas las cosas malas, puedo condenar lo que tú estás haciendo. Pero entiendo que yo te sigo amando a ti, porque ese es el amor de Dios. Ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama a la persona que lo ha hecho, por favor. ¿Qué me cuesta una sonrisa? ¿Usted sabía que con una sonrisa usted puede cambiarle el día a una persona? ¿Usted sabe que con un Dios te bendiga y un abrazo puede cambiarle el día a una persona? Pero ese caballero, pasemos de lo profundo a lo simple. pasemos de aquellas cosas que pensamos que son extremadamente grandes y vayamos a aquellas pequeñas que son sencillas, que parecen que no, pero tienen una vital importancia. Y les hablo del amor fraterno y del amor de familia. Todos. Aquí no se escapa nadie. Nadie puede decir, oye, eso, para tirarle el, ya sabía al otro. Amén, Dios está hablando. Para tirarle el huevazo al otro. No, tíreselo usted en su cabeza. Dígame, sirve a mí. Dígame, sirve a mí, aleluya. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Hermano, la ambición divide. El servicio une. El gran tema no es la ambición, porque hay ambiciones que dicen, hay ambiciones santas. El problema de la ambición es lo que tú ambicionas, ¿en qué glorifica a Dios? Porque la ambición se convierte en mala cuando es yo, mí mismo, lo mío primero. Pero cuando lo que tú ambicionas tiene una repercusión para Dios, para la gloria de Dios, entonces puede decir como dice el salmista, cuando hicimos todo, después dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La mala ambición, puestos, cargos, fajaos, dividiéndonos, mordiéndonos, destruye. La ambición de que el otro avance no me es un problema. A lo mejor a veces yo tengo que ayudar a que el segundo avance primero que yo, y no es un problema de competencia, es que él no tiene la capacidad de mi avanzada. Pero yo veo que si no avanzo yo adelante, pues no. A veces hay que dar una palmadita que está atrás de nosotros, y aparentemente es una victoria, pero no lo es. Es una pelea entre iguales. Es un correr entre iguales. Y hay veces que hay que dejar a uno que avance un poquitico porque es más lento que nosotros, después nosotros en el camino. ¿Cuál es el problema? Tenemos que trabajar. This is the homework, la tarea. Homework for this year, okay? Aleluya. Entonces voy terminando en esta hora diciendo lo siguiente y volviendo de nuevo a los conceptos generales y personales. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y sigamos lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraterno, familia, fraternidad. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. A veces hay que pelear contra lo mío primero. Ese es otro de los mensajes subliminales que hoy enferma el pueblo de Dios a nivel mundial. Lo mío primero. Pablo dice, para que esta enfermedad se quite, la mejor manera es darle paso para que otro avance un poquito. Esa es la medicina. Quítame esto, esta ambición que yo tengo que sea, dame algo, tócame, dame algo para que yo... No. Solamente basta que hagas un ejercicio y dejes que el que está más débil que tú avance un poquitico más adelante, y eso no es amenaza. Eso no es retroceso ni pérdida. Eso es seguridad de que sabes lo que estás haciendo, sabes quién eres, sabes a qué te llamó, quién te llamó. No hay problema con eso, no hay dificultad. Entonces, gracias, muy amables. Cuando vayan a Cuba les voy a hacer un pernil para aplaudirme en esta noche. Nada, yo creo que en esta noche todos nosotros debemos de pensar. La fe hay que repensarla. Y usted dice, no, ya yo tengo 20 años, tengo 30 años, ya estoy en la cúspide de la montaña, nada de eso. El hombre sabio es el que tiene que pararse en ciertos momentos en la vida, en el camino, y dilucidar entre lo que me funcionó y lo que no me funcionó. ¿Y por qué yo tengo que seguir arrastrando con algo que he sido por años, he tenido una fachada, pero no me ha funcionado por muchos años? Pues ¿sabe qué? El hombre sabio tiene que pararse en los caminos. preguntar qué me funciona y qué no me funciona. Si el problema mío no es un ego, si mi problema no es una competencia, si mi problema no es un alto concepto más allá del que debo tener, entonces no tengo problema en pararme, en repensar la fe y asumir, esto no me ha funcionado, lo voy a quitar porque yo tengo que ser en esta vida funcional. A eso nos llamó el Señor, porque la fe, a la gente está equivocada, voy a ver, no, la fe nunca se hizo ni se diseñó en el corazón de Dios para probar, la fe no es para probar, la fe es para funcionar, y lo que no te funciona, tú tienes que pararte y repensar y desechar lo malo, desechar lo que no me hace avanzar. Inclusive yo una vez leí para siempre, eso me marcó así como si fuera un tatuaje en el corazón, cuando leí el libro del apóstol, que decía, hay un momento en la vida en que hay que pensar en que hubo gente que estuvieron contigo en una etapa en tu vida y que cuando quieres avanzar, ellos no te dejan y tienes que decirle adiós. Estoy hablando con las palabras cubanas mías, y hay que decirle adiós y seguir adelante porque no quieren ir contigo al otro nivel. Eso pasa también, eso sucede. Hay gente que en un momento tú fuiste amigo de alguien en la vida y que ya tú te quieres transicionar, quieres ir a otro nivel, y eso pasa, le sucede a todo el mundo, nos pasa. Entonces, ¿dónde está el problema? Y no estoy hablándole a cualquiera, le estoy hablando como Pablo les habló. Le estoy diciendo, de manera que teniendo distintos dones, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el que preside, el que hace misericordia, le estoy hablando a gente que son líderes, gente que son responsables. Hay que pararse y repensar la fe, qué es lo que no me funciona, por qué yo tengo que seguir viviendo de apariencia, de cosas que no me funcionan, pero ya la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Dónde está el problema? Si esto no es de que se avanza ni es de que se retrasa, esto es de que Dios tenga misericordia. ¿Cuál es el problema tuyo entonces? De todo esto que nos ha dicho Dios, que nos vamos enamorados, nos vamos emocionados con todo lo que Dios nos dijo, señores, todo eso tiene que estar sobre una base. ¿Sabe por qué? Porque cuando los dones empiezan a crecer dentro de la iglesia y empiezan la gente a crecer y a engordar, empezamos a chocar por los pozos y empezamos a chocar por los espacios. Y entonces la única manera, esos choques van a venir porque no todo el mundo lo entiende, pero lo que debía ser el hecho de que van a venir las tormentas, no quiere decir que él está contento con que vengan las tormentas, es porque él estudió el género humano y sabe que hay gente que no lo van a hacer. Pero lo ideal sería que todos creciéramos alto, bien fuerte y bien grande, y que no choquemos entre nos, porque somos una familia. ¿O no? Se acabaron los amén. Bueno, igual, ya, eso es señal de que estoy terminando. Hay que pensar, repensar la fe. Hay que pararse, ¿qué no me funciona? ¿Cómo yo crecer sin dañar al otro? ¿Cómo yo levantarme y empoderarme de toda palabra que Dios me dio sin necesidad de competir? ¿Cuál es? ¿Cómo yo lo hago? Muy fácil. Ama sin fingimiento. Aborrece lo malo para ti y para el prójimo. Sigue lo bueno. Ama a los otros con un amor de familia. Cuando vayas a honrar, dale paso a alguien, que eso no significa que vas a ser menos. Serás grande en el reino de los cielos. Inclinemos nuestros rostros en esta hora para orar. Inclinemos nuestros rostros. Aleluya. Ponme una música ahí. Ahí. Vamos a orar un momento. Ahora todos los que estamos aquí, estamos delante de Dios. Aquí no hay su gloria, su presencia. Hay grandes palabras que fueron depositadas en los días anteriores por hombres excepcionales aquí. Pero necesito tener una base y una madurez para que todo lo que se ha dicho venga a cumplimiento, pero en el cumplimiento que no dañe, sino más bien sea una bendición. Porque suele ser que hay personas que, cuando ya se creen que son posesos de algo, que tienen el don, que tienen el talento, suelen pensar en un delirio de grandeza y se les va, se les pierde la diaconía. Se le va. Se desenfocaron de la diaconía. Y Dios nos llama en esta hora a decir, tranquilos. Hay elementos generales que son comunes a todos los creyentes. Y hay otros que son personales. Y a mí me toca cultivar el amor fraternal. A mí me toca cultivar el amor de familia cristiana. A mí me toca cultivar la honra. Que no es que me den, sino es honra que damos, es honra que recibimos. Aleluya. Por eso, dos minutos más yo quiero que en este altar aquí abajito nos pongamos aquellas personas que necesitamos todos, o yo diría, pero en esta hora yo quisiera que todos aquellos que están dispuestos en este año para que venga a cumplimiento todo lo que Dios dijo, si han entendido lo que les dije, y entendamos que tenemos que establecer un fundamento. La religión te va a decir, no, ya yo, el fundamento es Cristo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del fundamento que sostiene las promesas y el cumplimiento de lo que Dios te dijo. Para que no te dañes y no te, y el estómago no se te descomponga. Vamos a pensar, sí, Señor, yo necesito que en este año, antes de que toda esa lluvia de cosas grandes vinieran, vengan, yo necesito hoy replantearme el agape, el estorje, que es el griego que habla de familia. Es la palabra que usa Pablo. Yo quisiera que viniéramos aquí al frente sin miedo. Y digamos, yo en este año tengo que tomar una decisión de arreglar aquellos aspectos que se han agrietado en el fundamento que va a sostener toda la palabra que Dios me dijo. Con corazón sincero, no hay problema. Yo no, a mí me da lo mismo que pase uno que pase en 100. Es un problema personal. Ya te tiré la palabra. Todo proyecto ministerial se sustenta sobre la base del amor correcto y del servicio. De ahí en fuera no lo saque. Que te lo ponga lindo el que te lo ponga. El servicio y el amor fraterno está ahí. No es malo venir de Señor. Yo quiero que en este año me arregles todas las grietas que puedan haber. Si ha habido grietas, si ha habido situaciones. Hoy, la enfermedad de la tristeza, del llanto, de lo que me ha sucedido. Pues sabes que yo en esta hora, yo apuesto por el amor, apuesto por la fraternidad, apuesto por el amor de hermanos. Que me va a ver fulano, que me va a ver mengano. Te digo de que el hombre sabio, la mujer sabia es el que se para y dice, tengo que repensar la fe. Tengo que repensar la fe. Y esto no quiere decir un retroceso. No, no, no. A veces una parada. Porque los orgullosos piensan que pararse para repensar suele ser un retroceso. No, 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 no. Detenerse para repensar la fe y avanzar con paso firme es de sabio. Está abierto el altar, sigamos orando. Los que no se van a venir al frente, ayúdenme en la oración. Aquí no hay nada que ver, gente sencilla que dice, quiero repensar, en este año quiero repensar la fe. Para que todo lo que Dios me ha dicho venga a cumplimiento, necesito establecer un fundamento de madurez cristiana, un fundamento de diaconía, un fundamento de servicio. Aleluya. Hable con el Señor en esta noche y dígale, Señor, yo necesito que para que esa palabra venga a cumplimiento, trabaja conmigo. Trabaja en las áreas de mi vida que necesitan ser reformadas. Tú como lo que eres ahora, necesito que vengas a mí de una manera sobrenatural, que trabajes en mí, me has llamado. Yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy evangelista. Dile lo que eres, lo que tu llamado. Dile, por tanto, me estás llamando a no fingir, en otras palabras, a no ser como el artista que ríe o llora y no lo siente. No, que
Dios cuando envía llore su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan. porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10 y 30 de la mañana, miércoles a las 7 y 30 de la noche y viernes a las 7 y 30 de la noche. Generación Antorchas.